El muñidor de COPE Ciudad Real.
El camino que lleva a Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalos en su humilde zurrón.
Muy buenos días, saludos de José Manuel Fernández Almazán. Feliz día de los Santos Inocentes.
El niño Dios yo quisiera poner a tus pies.
Y hoy volvemos, el muñidor vuelve por Navidad y ya les adelanto que en el transcurso del programa va a haber una inocentada. Aviso a navegantes,
bueno.
Va a haber una inocentada. No sé si se van a dar cuenta, no sé si van a... Yo creo que sí.
Digo, seguro me cae.
Por ser la nueva.
Es bastante probable que...
Cristina, tienes todas las papeletas.
Que Cristina sea... O no. O no.
Oh, yeah.
O no. Pero bueno, yo a lo largo del programa va a haber algo y vamos a ver si os dais cuenta. Como digo, bienvenidos, bien hallados a este especial El Muñidor de COPE Ciudad Real. Especial Navidad, porque estamos en Navidad y por eso arrancamos con el tamborilero.
El camino que lleva Belén, yo voy marcando con tambor. Nada mejor hay que te pueda.
Chechu, Mariano, arrancaros, por favor.
Dale, dale.
Muy buenos días, feliz Navidad a todo el mundo. Ropopompom, ropopompom.
La ha costado, pero la ha pillado. Bienvenidos, chicos. Chechu, Cristina, Mariano, ¿cómo estáis?
Muy bien, gracias a Dios,
muy bien.
Buenos días.
Buenos días, ¿cómo es? ¿Todo bien, no?
Bien. ¿Cómo van esos inflones? ¿Cómo vamos?
Bien, por ahora controlando, ¿no?
Vale.
A medias.
Ahora merendamos.
Ahora almorzamos.
Vamos a almorzar mejor que la
merienda. Vamos a almorzar que merendar.
Yo por la mañana almuerzo, Cristina merienda, pero bueno. Pero aquí tenemos preparado un... Bueno, la verdad es que hay un menú muy bueno, ¿eh?
Sí. Cristina, como siempre, como el último en el anterior programa, ha traído torrijas. Maravilloso.
Es un clásico ya. Por segunda vez.
Y yo me he traído unas palmeritas rellenas de jamón, york y queso.
Efectivamente.
Y Mariano.
Sí, también hemos traído algo.
Vamos a regar todo esto con.
Altar Wine.
Vino de Nisa.
Tan rico.
Esto es una
y además con certificado 100%. Eso pone en la botella.
Seguro, eso sí. Bueno, pues, el primero del día.
Bueno, pues.
El programa de hoy tendremos, como siempre, a nuestro amigo y compañero Paco García Simal. Mariano Marín luego nos presentará la agenda, lo de provincial. Cristina Almodóvar nos hará la agenda local. Luego entrevistaremos a una persona paisana nuestra, de un pueblecito de aquí al lado nuestro, que nos dará mucho de qué hablar durante el programa.
Entrevista top.
No vamos top. No vamos a develar de quién es. Y luego tendremos nuestra tertulia, que nos acompañarán Antonio Vich, presidente de la Asociación de Belenistas de Ciudad Real, y Jorge González, que ha sido el que ha realizado el nacimiento, el Belén, el de la Hermandad del Prendimiento. Dime, Cristina.
Que han sido galardonados con
el premio
de los belenes de este año.
Si no lo han visto, les recomiendo que vayan a...
Y además, dos grandes amigos.
Pues, como no iba a faltar hoy a esta cita de Navidad, desde De Miel, nuestro amigo Paco García Simal. Paco, muy buenos días, ¿cómo estás?
Chechu, buenos días. Cristina, Mariano, feliz Navidad.
Bien. Feliz Navidad.
Feliz Navidad, Paco.
En estas fechas solo cabe estar bien.
Esperemos que estemos todos bien.
Esperemos, y deseando juntarnos.
Exacto. Juntarnos. Ya hemos hablado por teléfono, ya sabemos lo que tenemos que hacer cuando podamos estar aquí todos juntos, ¿vale?
Sí, Dios quiere.
Guárdala, ¿eh? Guárdala.
Sí, tranquilo, está... No te iba a decir bajo siete llaves, más todavía.
Vale, cuéntanos, Paco.
Dime, Chechu, dime.
Cuéntanos con qué nos vas a deleitar hoy.
Bueno, pues hoy pienso, bueno, no nos hemos puesto de acuerdo, pero no podía ser de otra manera. Y vamos también a hablar de belenes, pero sin dejar de perder de vista nuestra celebración de la Semana Santa. He intentado, en cierta manera, buscar un aldaba, un nexo, un eslabón de unión entre las dos cosas. Y bueno, aunque cogido con pinzas, bueno, o no tan cogido con pinzas, ahí está.
Pues adelante, Paco, cuando quieras.
Venga, pues vamos a ello. ¿A quién no se le ha pasado nunca siquiera por la cabeza una vez si existe relación entre la representación del nacimiento de Jesús y la de la pasión, muerte y resurrección de Cristo? Yo levanto la mano y os aseguro que es una pregunta que me ronda en la cabeza desde hace tanto tiempo que he querido analizar la documentación que obra en mi poder e intentar buscar ese nexo aparte del propio Jesucristo. A ciencia cierta conocemos que la representación del Belén tiene su base en los evangelios de Lucas y Mateo, donde se narra el nacimiento de Jesús en tiempo del rey Herodes en Belén, cuando María y José allí llegaron para el censo de Roma y al no encontrar alojamiento en ninguna posada se refugiaron en un establo. Sabemos que tiene orígenes antiguos, por los cristianos pintaban y esculpían las escenas del nacimiento de Cristo en lugares de encuentro como en las catacumbas romanas. Incluso se conserva una escena de la natividad del siglo IV en la que hay un buey y una mula, quizás la primera vez, en la Basílica de San Sebastián de las Catacumbas. Sin embargo, tuvo que pasar mucho tiempo hasta que hubo una representación más teatral. Esta generalmente está asumido y bien documentado que el primer Belén lo realizó San Francisco de Asís después de su viaje a Palestina en 1222. Un año más tarde, en 1223, lo representó en la población de Greccio. San Francisco eligió este pueblo porque le recordaba a Belén, en la Umbría italiana, en una cueva, con un buey y una mula, basándose en la interpretación del capítulo 1 de Isaías, conoce el buey a su dueño y el asno el pesebre de su amo. A partir de ese momento, la costumbre de representar el nacimiento de Jesús se difundió por toda Italia, aún sin figuras, hasta que unos años más tarde, algunos afirman que en 1283 y otros que en 1291, se creó el primer Belén con figuras. Precisamente el Papa franciscano Nicolás IV encarga sobre esas fechas a un escultor llamado Dicambio la ejecución de una figura de Belén muy sobrio, con únicamente la de la Sagrada Familia, los magos que traen sus regalos, el buey y la mula, para la Basílica de Santa María la Mayor de Roma, donde se encuentran aún hoy. Esta incipiente tradición belenista se extendió inmediatamente al reino de Nápoles y los sus artistas empezaron a introducir en el Belén personajes de la vida cotidiana, así especialmente realizando sus oficios. Nadie entre los más estudiosos del tema tiene duda de que la tradición cristiana de recordar el nacimiento de Jesús mediante recreación con figuras en lo que llamamos belenes o pesebres ha tenido la difusión que conocemos gracias a la espiritualidad franciscana. ¿Pero cómo llega a España tan rápido? El Belén napolitano más antiguo conservado en España es el Belén de Jesús de Palma de Mallorca, instalado en la iglesia del Hospital Provincial de la ciudad y fue creado en 1475 o 1480 por la familia de artesanos a la mano. Como vimos, mucho antes de que Carlos III pudiera importarlo desde Nápoles. En la actualidad, cada vez tiene más adeptos la hipótesis de que en España queda potencial a que esta recreación con figuras trasladadas desde los llamados altarcitos de Pascua. ¿Y qué eran estos altarcitos de Pascua? La fiesta se inicia el domingo que le adaptaba de la Pascua. En cada barrio de Valencia es sacada la imagen de San Vicente Ferrer y tras procesionar por sus calles es subido a escenarios instalados para la ocasión, llamados altarcitos, en los distintos barrios de la ciudad entre cohetes, aplausos e himnos, conmemorando la festividad del dominico San Vicente Ferrer, patrón de la comunidad, acabando cuando grupos de niños representan hechos prodigiosos atribuidos al santo dominico, los denominados miracles. Y más allá de la hipótesis que conecta el gusto por representar tantos belenes como miracles, no cabe duda, pues incluso existe documentación de que lo corrobora, incluida en su causa de canonización, que una posible estancia de San Vicente Ferrer fue el germen de las procesiones de Semana Santa. Incluso en dicha causa de canonización se expone y determina el orden de la procesión, con el crucifijo a la cabeza para ser seguido por disciplinantes, enseñas y acompañantes de luz. Se me ha venido a la memoria como en aquel programa del Muñidor del 21 de diciembre de 2018 poníamos sobre la mesa que posiblemente San Vicente Ferrer impulsara la creación durante su estancia entre el 14 y el 24 de junio de 1411 de la Santa Hermandad Vieja de Ciudad Real, valiéndose de alguna cofradía de caridad anterior existente en la parroquia de San Pedro. Hermandad que salía por su puerta del perdón para pedir caridad en forma de dinero para el entierro o para misas de algún preso de la cárcel que tenía enfrente. También sabemos que predicó en Malagón el 25 de junio. Tenemos así presente a San Vicente Ferrer en Altarcitos, que bien pudieron consolidar la tradición franciscana del Belén, y también lo tenemos impulsando el profesional de cofradías y asistentes, auspiciando la creación de nuevas para tal motivo. San Vicente Ferrer puede ser la respuesta a esa inicial pregunta. Con todo, no quisiera acabar mi aportación de hoy con el reconocimiento a quien posiblemente consolidó definitivamente el Belén en España y que no fue otra sino María Amalia de Sajonia, reina consorte de Carlos III, quien importó la costumbre napolitana con la que había convivido de montar la representación del nacimiento durante las Navidades fuera de las iglesias, haciendo traer desde Nápoles cerca de 7.000 estatuillas para desplegar un Belén en el Palacio del Buen Retiro en la Navidad de 1760, única que pasó en España, pues un año más tarde fallecía sin saber que había impulsado una costumbre que dura aún hasta nuestros días. Bien es cierto que Carlos III, algunos años después, decide superar esa idea de la creación del Belén del Príncipe, un encargo para su hijo Carlos IV, y todavía se puede admirar parcialmente todos los años en el Palacio Real de Madrid. Las clases más altas y la nobleza no quisieron ser menos y copiaron esta tradición, una real costumbre que con el paso de los años se fue extendiendo hasta las clases menos pudientes y humildes. Y habéis escuchado con la música que ha sonado viral en estos días por incluirse en una campaña televisiva. También he querido unir Belén y Jerusalén a través de la proclama de pastores con la marcha A la Gloria. Marcha de 2009 para agrupación musical de don Miguel Ángel Font Morgado, compositor trianero, director de reconocidas bandas y de estrecha relación con la de Santo Tomás de Villanueva de Ciudad Real. Bueno, pues no sé si lo será, pero San Vicente Ferrer tiene mucho que ver con el Belén y tiene muchísimo que ver con la Semana Santa.
Está claro que sí. Y cuando has puesto A la Gloria, aquí en el estudio hemos hablado todos de que se ha puesto muy de moda esta marcha en estas Navidades. De hecho, que cuando yo la escuché por primera vez, jamás me podía imaginar que una marcha de Semana Santa estuviera en un anuncio de televisión.
Sí, menos de lo que es, ¿verdad?
De jamones.
Bueno, Paco, muchísimas gracias. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo.
Feliz Navidad, ¿vale?
Feliz Navidad.
De juntarse.
Y mucha salud.
Igualmente,
Mariano. Un fuerte abrazo.
Un abrazo,
Paco.
Adiós. Bueno, más villancicos.
Toma ya.
Vamos con los villancicos.
Venga, ahí cantan un poquito, ¿eh?
Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén.
Vamos.
Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén.
El lucerito mañanero ilumina mi sendero. El lucerito mañanero ilumina mi sendero.
Si me ven. Voy camino de Belén. Si me ven.
Venga, Almazán, que nos quedamos sin programa con tanto villancico.
Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando.
Se está viendo arriba, Almazán.
Además que está bailando de una forma.
Venga, ¿qué viene ahora?
Viene la agenda provincial.
Ah, genial.
Y tenemos ya a la escucha a Samuel Valero, Puerto Llano, su comarca. Muy buenos días, Samu.
Hola, buenos días a todos los amigos.
Hola, Samu.
Samu, ese tío
grande. Muy buena, feliz Navidad.
Feliz Navidad, sí.
Cuéntanos, a ver, ¿qué tal va Puerto Llano y su comarca?
Pues nada, antes de comenzar las noticias, desear a todos la...
Samu, pégate un poquito el teléfono.
Desearos a todos
una feliz
Navidad, cargada de salud y siempre de esperanza, y un próspero año nuevo tanto a vosotros como a los oyentes.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad, Samu.
Comenzando la sólida cofradía por Almodóvar del Campo, me gustaría destacar dos noticias, una de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Esperanza, que realizó su solemne triduo y función principal el día 18 y después puso a su imagen expuesta en veneración para sus fieles. Y ya la hermandad de Jesús Rescatado y María Santísima de la Merced y Santísimo Niño Jesús recogieron unos 700 kilos en la mañana del 18 de diciembre destinado para Cáritas. Ya en Puerto Llano, destacar la función principal que llevó a cabo en la parroquia de la Asunción la cofradía de discípulos de San Juan, a su titular, María Santísima de la Esperanza Macarena, el pasado 17 de diciembre. Mencionar también que la Asociación Cofrad del Capirote realizó en Adviento su primer concurso de belenes, dando por ganador el belén realizado por Pescados y Mariscos Mode, que se puede visitar todas las mañanas en el mercado de Puerto Llano. Y por último, destacar que la cofradía del Santísimo Niño Jesús expondrá su titular en su altar de veneración hasta el 6 de enero, pudiéndose visitar todos los días en una hora antes de la misa y después de cada celebración en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. El lunes 3 de enero, esta misma hermandad hará la función solemne con motivo a su titular del Santísimo Nombre de Jesús, a las 19:30. El Santísimo Niño Jesús será colocado en un altar especial al lado del presbiterio. Sin duda, son fechas que hay que estar más cerca que nunca del Niño Jesús y hay que aprovechar esta ocasión que nos brinda esta cofradía en Puerto Llano para poder estar cerca de él. Un saludo a todos, Chechu, Cris, y feliz Navidad a todos por ahí.
Igualmente, Samu, un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo.
Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando. Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando. Si me ven, si me ven.
Luego nos quedaremos sin programa.
Ahí está, luego mete la bronca.
Tuki, 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 tuki. Tuki, 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 apúrate, mi burrito, que ya vamos.
Y seguimos con la agenda provincial ahora. Con la Solana y el campo de Montiel. José Luis Salcedo, muy buenos días, feliz Navidad.
Buenos días, feliz Navidad, pero bueno, qué ambiente más del burrito sabanero.
Pero bueno, Selu, ¿qué te crees que eso es el muñido?
Escucha, Selu, escucha.
¡Olé! Sabanero, voy camino de Belén.
Dale, 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 dale.
Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén.
Aquí no vamos a acorde, no vamos a acorde.
Pero va las manos.
Cuéntanos, José Luis, ¿qué tal por allí?
Bueno, pues mira, pues por aquí la verdad es que la cosa está tranquila, la verdad. Estamos con Omicron, que viene Omicron. Pero bueno, esperemos que pase pronto todo esto. Destacaron varias cositas. De momento no han dicho nada de que se haya suspendido un ensayo solidario que va a haber en Valdepeñas el próximo día 2 de enero. De momento no han dicho nada de que se haya suspendido, ni que si se suspende, pues en las redes sociales del Muñidor lo pondremos, pero tenerlo en cuenta que, bueno, pues en Valdepeñas está el 2 de enero ese ensayo solidario de la Hermandad de la Misericordia y Palma, que lo va a realizar.
Joder, Valdepeñas.
Y en la Solana, pues sí que es verdad que hemos tenido una inauguración de una casa hermandad, que la Hermandad de Jesús Rescatado ha inaugurado ya su casa hermandad. Ha costado muchos años hacerla, pero bueno, ya está inaugurada y, bueno, la pueden ver todos aquellos hermanos que quieran y que lo desean. Y han estrenado una de esas fotos que, bueno, pues tiene una cara de Jesús rescatado con fotos hechas de hermanos, más o menos como la que tiene el Gran Poder, si ustedes han ido, pues como la que tiene el Gran Poder cuando baja del camarín, pues igual, pero con la imagen del Señor de la Solana, que es el Jesús rescatado, evidentemente. Y nada, pues por aquí poco más, deseando a todo el mundo una feliz Navidad y que, bueno, que pase pronto esto y que los mejores deseos de esperanza de cara al 2022, que seguro que viene todo bien y que vamos a tener protecciones en la calle casi con total seguridad.
Ojalá, ojalá. Una cosita, se lo voy a explicar aquí a los compañeros, que llevamos 4 años y cuando ven la luz encendida siguen hablando, Mariano.
Ya, pero sí, hace algo bueno. Digo que joder, Valdepeñas, que no paran. Que no paran a hacer cosas, que da gusto.
Que no se dicen palabrotas en la radio.
Vale, qué maravilla, Valdepeñas, que no paran a hacer cosas.
Envidia sana.
Jopelines.
Es que da gusto ver a Valdepeñas siempre hacer cosas. Es más allá del alma, lo siento, más allá del alma.
La Hermandad de la Misericordia y Palma, que es una de las más activas de Valdepeñas, darle mi enhorabuena, yo con Tomás, que me mandan muchas cosas, y también, por supuesto, Valdepeñas, que ha tenido un montón de actividades también de ahí cara a las esperanzas, porque ha sido de los pocos pueblos que ha tenido de la zona esta. Ah, bueno, y también tengo que decir una cosa de Villanueva de los Infantes.
¡Vamos, vamos!
Vale, de ese pueblo no hablamos, por favor.
Que se ha restaurado el San Juan de la Hermandad de Jesús Nazareno.
Qué bonito.
Se ha restaurado y está también expuesto. Y que pediré algunas fotos para que ustedes las vean. De tu familiar Sebas. A ver si me las manda. Y
hombre,
y las
Sevilla.
Ponemos en el muñedor de cómo ha quedado el San Juan restaurado.
Fiel oyente, Sebas.
Fiel oyente del muñedor. Así que aquí también le mando un saludo. Que sepa que nos tiene que mandar las fotos, cuando las oiga, pues las ponemos, el chiquitín, eso. Y nada, que lo dicho, perdonadme si este año estoy un poco más alejado de la información, pero con no vivir en Ciudad Real ya, pues estoy un poco más alejado. Pero bueno, intentaré para Cuaresma ir recopilando la información y cuando me llaméis, entraré de Sevilla, que hace también, ha sido una poca envidia.
Claro que sí.
No dejan hablar, ahora sí, es que como teníamos nos habían pinchado, no podíamos hablar.
Para que digáis palabrotas, son cortos fuera.
Bueno, Selu, así es solamente una.
Selu, muchísimas gracias, feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Y después de todo esto, a ver si ya nos quedamos para Juegomer, esa comida que hemos suspendido. Un fuerte abrazo, Samu, Selu.
Un feliz abrazo, un abrazo grande y un feliz año. Y nos vemos, adiós.
Ilumina mi sendero, el lucerito mañanero. Ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén.
Ahora con Alberto Honrado, de Aimiel y su comarca. Muy buenas, Alberto.
Te estoy vacilando, lo sabes, ¿no?
28 de diciembre. Fun, fun, fun.
No, no, que está Alberto, ya le podéis saludar.
Hola, Alberto.
Saludos y oyentes del Muñidor de Cadena COPE. Saludos también para vosotros, compañeros. Aquí en Daimiel han sido varias los actos por las hermandades que han tenido que aplazarse en estos días centrales de la Navidad. Pero no obstante, muchas otras sí pudieron en días anteriores realizar los ya típicos actos solidarios que cada hermandad realiza. Así, la Hermandad de los Colorados del Cristo de la Columna pudo realizar sus migas solidarias en la plaza, recaudando todo el dinero para los padres pasionistas. También la Hermandad del Santísimo Cristo del Sepulcro, los negros, conocidos en Daimiel, pudieron vender sus ya también típicos centros de Navidad en la Plaza de España, siendo la recaudación para Cáritas en La Palma. Por otra parte, el Cristo del Consuelo tuvo que aplazar o ha tenido que aplazar su bingo solidario de la mañana del 24 a la mañana del 31 por las condiciones meteorológicas, y el torneo de fútbol sala, ya tan arraigado en Daimiel, de la cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno, de momento ha sido aplazado sin fecha puesta para un futuro. Por parte de las hermandades daimieleñas, pues solo destacar también que varias de ellas han realizado sus belenes en los distintos escaparates por el centro de la localidad. No mucho más a destacar desde aquí, desde Daimiel. Los mando un fuerte abrazo, un feliz año 2022 para todos nuestros oyentes y, por supuesto, para vosotros, compañeros. Un saludo.
Un fuerte abrazo, Alberto. Feliz Navidad, feliz año nuevo. Daimiel, qué bonito pueblo.
Feliz Navidad, Alberto. Vamos ahora con Luis Maldonado y la zona de Almagro y el campo de Calatrava. Luis, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué ganas? ¿Qué ganas? No os podéis hacer una idea que tenía de saludar a don Luis Maldonado.
Hombre, muchas gracias.
Es que hace mucho tiempo que no te saludo, don Luis.
Pues la verdad es que sí, que hace mucho que no hablamos.
Hace mucho tiempo.
Vaya cuando vengas por aquí por el estudio, Luis.
Ay, tengo muchas ganas. A ver si mejoran las condiciones y me tenéis allí con mis viandas y mis presentes.
Pronto, ya será pronto.
Bueno, cuéntanos, Luis. Pronto. ¿Qué tal por ahí por Almagro?
Pues por Almagro la cosa bastante tranquila en lo que se refiere a actividades cofrades. Porque la verdad es que no son tiempos, pero de todas formas, tanto en Almagro como en los pueblos de la comarca del Campo de Calatrava, hay una actividad que las cofradías no olvidan en estos días, que es la solidaria. Son muchas las que se han dedicado a colaborar con los distintos bancos de alimentos y distintas organizaciones locales, pues en la recogida de alimentos, de juguetes, de material escolar, etcétera, etcétera. Luego también, bueno, sí, la actividad cofrade ha sido en vísperas de la Navidad, pues los besamanos, bueno, ya no han sido besamanos, han sido veneraciones de las distintas invocaciones de la Virgen de la Esperanza. Espectacular fue la de Almagro, cuya priostía nos presentó un altar mayor impresionante, presidido por la imagen de María Santísima de la Esperanza. Y lo que sí hay es mucho rumor y mucho rumrum de bandas, de cuadrillas de costaleros, etcétera, etcétera, que están todos a la espera de a ver qué pasa de cara a la próxima cuaresma, que en cuanto nos dé la espalda al Rey Negro ya sabéis que vamos todos para adelante. Ya queda poco, entonces sí que se está hablando de cambios en cuadrillas, de pérdida de alguna cuadrilla, de nuevos nombres de capataces, en fin, que ya iremos desvelando cuando vayan pasando las distintas cabalgatas de los Reyes Magos. Y desde el campo de Calatrava, pues desear una feliz Navidad a todos nuestros oyentes, y como no, a todos vosotros, y un próspero año nuevo.
De todo lo que me ha gustado, de todo lo que has dicho, Luis, es lo de después de la cabalgata de Reyes, sinceramente. Cuando pasa el negro y viene la primera cruz de guía detrás.
Efectivamente, ahí vamos a estar ya todos formados y con el traje de los domingos, esperando para dar el paso. Sí, esperemos que así sea, esperemos que así sea.
Seguro que sí. Luis, fuerte abrazo, feliz Navidad, feliz Año Nuevo.
Un abrazo.
Y disfruta de los tuyos.
Fuerte feliz abrazo. Navidad.
Igualmente, feliz Navidad.
Adiós. Bueno, bueno, bueno.
no te han puesto el himno de Madrid, Cristina. No te han puesto el himno de Madrid. Pero mira cómo
bebé por ver a Dios nació. Esto es por lo que estamos haciendo aquí, que no se nos ve.
Bueno, que luego nos quedamos sin programa.
Déjalo, que está motivado.
Que está arriba en todo.
Os voy a contar una historia.
Venga. De tu abuela.
Me está lavando y tendiendo en el romero.
Yo cuando iba a ver a mi abuela al pueblo en Navidad, siempre íbamos en el Tadbo Solara y sonaba estos villancicos de Manolo Escobar. Por eso me los sé de memoria. Por eso los vas a escuchar una y otra vez.
Acompaña que el niño de la manidita, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo bebe por ver a Dios nació.
Beben y beben y vuelven a beber. Bueno, pues ya después de que el
si me deja,
el almazán, nos ha pinchado
aquí
dentro del estudio.
Se
viene
arriba,
ole,
Cristina.
No sé si me va a dejar acabar.
Sí, esperemos que sí, esperemos.
Está muy arriba.
Cuéntanos, Cris.
Venga, comenzamos con la agenda local. ¿Ves cómo lo sabía?
Voy a cantar un poco.
Pero si es que no me suelo vivir así cuando vengo a jugar.
No hay música, todas. Hay música, pero no hay voz.
Yo quiero un vídeo, ¿eh?
Adelanta.
A la nana, mi amor. A la nana chiquita.
No, no.
Duerme, niño bonito. Duérmete, linda flor.
Se nos está yendo la mañana de hoy de las manos.
Mira, el próximo día, panderetas. ¿Vale?
Bueno, el próximo día ya ponemos incienso.
No busquéis, querido, no había manera. Venga, va, comenzamos. La Hermandad de la Coronación de Espinas y Santa María del Perdón esperará con ilusión la visita de sus majestades los Reyes Magos de Oriente el próximo 2 de enero de 5 a 7 de la tarde en los salones parroquiales de la Merced en la calle La Rosa. Todos aquellos hermanos y fieles interesados en participar con los más pequeños deben ponerse en contacto primeramente con el grupo joven para garantizar el aforo. En la Hermandad del Prendimiento y María Santísima de la Salud celebrará el próximo martes 4 de enero su tradicional roscón solidario a partir de las 6 de la tarde en la Plaza de Cervantes. Decir que dicho roscón es donado por la pastelería María Magdalena de Poblete y que todo lo recaudado será destinado a Cáritas Interparroquial. La Hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza, el próximo domingo 2 de enero, a las 5 y media de la tarde, el grupo joven recibirá los pajes reales de sus majestades los reyes en su casa de hermandad de la calle Progreso. Igualmente, todos los niños que quieran hacer entrega y recibir un pequeño regalo deben confirmar su asistencia previamente al grupo joven de la hermandad. Perdona.
No te pierdas, Cristina, no te pierdas.
No, estoy resumiendo.
No se oye ni un grillo, nunca he visto tanto fervor.
Y encima mira.
Con más esplendor.
Cronometa.
Chechu, te he visto que te has levantado y he de reconocer aquí que Chechu Aranda ha perdido mucho peso.
Venga, que
la zambomba tenés y que calle el pandero, que se duerme un lucero. Esta noche en Belén.
Venga, ahora sí. La Hermandad de la Misericordia tiene abierto hasta el 2 de enero su concurso navideño de Crismas, cuyas felicitaciones serán entregadas a nuestros mayores de la residencia Santa Teresa Jorné de Ciudad Real. Todas las propuestas deben entregarse en el buzón parroquial de la Iglesia de San Pedro hasta dicha fecha. Además, el próximo 8 de enero realizará un llamamiento y su correspondiente recogida de productos de primera necesidad para la infancia, potitos, pañales, productos de higiene, todo ello en la puerta de la Iglesia de San Pedro. En la Hermandad del Descendimiento continúa con la apertura de la capilla para la contemplación del Belén de los Remedios los días 2 y 5 de enero, de 9 a 2 y de 10 a 2 respectivamente. Mencionar además que dicho Belén ha sido galardonado con el segundo premio en el concurso de Belénes de este año. El día 5 de enero, por la mañana, la hermandad recibirá en su capilla a sus majestades los Reyes Magos de Oriente y a todos aquellos niños que quieran visitarlos en horario de 10 a 2. En la ilustre hermandad de la Virgen del Prado, en cuanto a las actividades que quedan programadas para estos días, la hermandad ha tenido que suspender todas las actividades programadas para los más infantiles, debido a la situación actual. Mantiene para la Santa Misa para el próximo 1 de enero, con motivo de la festividad de Santa María, Madre de Dios, a las 8 de la tarde en la Santa Basílica Catedral, y la apertura del camarín de la Virgen el próximo 3 de enero para la veneración del niño, con motivo de la celebración del Día del Santísimo Nombre de Jesús. Se podrán realizar estas visitas contando con todas las medidas de seguridad, control de aforo limitado, la ventilación y el uso obligatorio de la mascarilla. Todo esto y, como siempre, toda la información, cofrade, en nuestras redes sociales. Gracias, chicos.
Cántale su linda canción. Alegría que ha nacido el niño que en Belén está. Esta noche la noche buena y mañana Pascua de la Navidad.
Ya puedes, Checho.
Ya puedo, ¿no? Ya tenemos a nuestra invitada, ¿no?
Sí, sí, tenemos hoy una Hola. Invitada de lujo que tenemos a...
Top.
Sí, sí, a María... Bueno, preséntala.
Sí, sí, presento. Vamos a decir, simplemente, si yo les hablo de María Morales, natural de Tomelloso.
La número uno, tenía que haber ganado.
Sí.
Bajo mi punto de vista, ¿eh? Ahí
pero,
lo
pero,
bajo el punto de vista de todos.
Sí.
¿Sabes? María Morales, natural de Tomelloso, no les dice nada. No nos dice a la gente, no saben quién es.
Ahí está.
Pero, si decimos María, concursante de la edición anterior de MasterChef, seguro que le suena.
Hombre.
Y cuarta clasificada, ¿no, María?
No, tercera.
¡Oh, tercera! ¡Bueno, encima tercera!
Yo le diría, ¡ole esos galianos!
¡Ay, ay, 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 ay! No cuarta, tercera.
Pues, María, muchísimas gracias por participar en este programa del Muñidor de la COPE, que, como siempre, lo dedicamos a la Navidad.
Claro,
¿cómo es la Navidad en casa de María? Actualmente, en tu casa, en Madrid, ¿cómo es?
Bueno, pues yo siempre he pasado las Navidades en Tomelloso y bueno, yo no recuerdo, bueno, sí, yo he estado trabajando muchos años aquí en Madrid, en un hotel, y ahí sí que es verdad que hubo unas Navidades que tuve que trabajar, Nochebuena, pero mis Navidades yo las recuerdo desde siempre, pues en Tomelloso, y es una época pues que provoca mucha alegría, pero en ocasiones también provoca un poquito de tristeza y añoranza, porque bueno, siempre recordamos el pasado y a las personas que ya no están con nosotros de una manera un poco más especial. Yo creo que pues la Semana Santa, no sé, muchas, bueno, España está entero lleno de festividades, pero la Navidad es algo un poco como más emotivo. Pero bueno, diciembre por eso mismo, pues yo creo que es un mes muy especial en el que pues el espíritu de la Navidad se siente y al final es muy bonito.
Y hay que cantar villancicos. Sí. María, ¿cuál es tu villancico favorito?
Oh, pues yo no sé mucho de villancicos, ¿eh? Porque, bueno, yo recuerdo de pequeña que mi madre nos ponía en el tocadiscos de casa, estos de vinilo.
De Manolo Escobar, ¿que sí?
Y...
¿Sí o no?
Nos ponía los villancicos de toda la vida, ¿eh? Manolo Escobar no lo escuchaba.
No, mira, escúchalo.
Luego volviera a hablarnos de amor.
María, es que José Manuel nos está deleitando con...
A ver, estamos en Navidad.
Ella es más de voces blancas.
Oye, por cierto, que aquí falta uno en este estudio, no le habéis echado ninguno de menos, y yo he decidido que quiero que esté hoy la voz, una de las voces del Muñidor. A ver si
es justo
quién
necesario.
Falta. Es justo y necesario.
Desde la ciudad de la cerámica... Alfonso Doblado, ¿qué tal? Buenos días,
Alfonso.
Buenos días, muñidores. ¿Qué
buenos
tal?
Días.
Buenos días, Alfonso.
Abrazos y saludos cordiales desde la distancia. Bien, bien, estamos bien.
Alfonso.
Estamos bien, aunque no os acordaréis de mí.
Sí, claro que sí.
Sí, siempre.
Claro que sí. Alfonso, está con nosotros María. Está con nosotros sí. María de MasterChef. Bueno, pregúntale todo lo que quieras.
Buenos días, María.
Hola, ¿qué tal? Encantada.
Soy Alfonso, del Muñidor. Ahora vives en Madrid, en la gran ciudad, pero tú vienes también de una pequeña ciudad como es Tomelloso, con una vida un poco más pues íntima, más familiar. ¿Cómo era la Navidad familiar en Tomelloso que tú recuerdas?
Pues mis Navidades, como les comentaba antes a ellos, siempre han sido Tomelloso, y Nochebuena la pasábamos con la familia de parte de mi padre, con mi abuela Carmen, y bueno, y la Nochevieja con la familia de parte de mi madre, en la casa de mis bisabuelos, pues, imagínate, en la calle Ismael de Tomelloso. Y bueno, nos podíamos juntar fácilmente en Nochevieja 30 o 40 personas.
Joder,
y,
qué gustazo.
Y luego, pues, montaban ahí una especie de
fiesta
de baile. Así que imaginaros con el cariño y el amor que recuerdo yo esos años. Y cuando era niña vives algo así tan tan increíble, pues te quedan en recuerdo y grabado para siempre de por vida. Ahora las Navidades ya, por desgracia, pues no son así, son más tranquilas. Ya va faltando gente y eso pues hace que las cosas no sean iguales. Pero la verdad es que recuerdo las Navidades en Tomelloso, las recuerdo muy especiales, sobre todo la Nochevieja, la verdad que sí.
Buenas, María.
La verdad es que las Navidades son para esos momentos, ¿no? En familia.
En y, familia, sí.
Bueno, la gente falta, pero siempre está su recuerdo. Y además sí, siempre llega alguien nuevo. Ese también es el secreto de la Navidad y el paso del tiempo, ¿no?
Claro, ahora ya, bueno, la semana pasada yo le decía a mi padre, porque veíamos vídeos, ¿no?, de la Nochebuena de hace 5 años, y decíamos, me parece que han pasado 10 años, en realidad no ha pasado tanto y ya falta tanta gente. Que por eso mismo, bueno, es tristeza, pero a la vez es alegría, decir, bueno, es que tengo que valorar cada año como si fuera el último, porque no sabemos lo que va a pasar al siguiente. Igual falta gente o igual llegan nuevos.
Sí. No, además siempre hay una tradición ahí, ¿no?, de cuando se guarda el niño Jesús del Belén, ¿no? Hay gente que dice, bueno, ¿quién te pondrá el año que viene, no? Bueno, se sabe de un año para otro, ¿no? ¿Quién estará?
Total.
Bueno, Alfonso, yo tengo otra preguntilla.
Sí.
María, bueno, soy Cristina, lo primero, encantada.
Vale, encantada.
Puesto que estamos en un programa cofrade, yo quiero saber si María Morales es cofrade.
Bueno, pues María Morales no pertenece a ninguna hermandad, pero sí que es verdad que la Semana Santa en mi familia se vive de una forma muy, muy especial. Es una semana preciosa, es la fiesta cristiana. Bueno, en realidad no es una fiesta, es un conjunto de celebraciones. Yo creo que es un motivo también para juntarse con la familia, con mucha comida también, y en Semana Santa destacar mucho la repostería tradicional.
¿Y qué hacen en Semana Santa tradicionalmente?
Pues mira, a mis abuelas les encantaba la Semana Santa. La verdad es que, bueno, yo tengo ahí con ellas eran muy cristianas. Y recuerdo con mucho cariño también esa semana. La procesión pasaba por casa de una de mis abuelas. Y me acuerdo que nos sentábamos allí en una silla de estas típicas que
tienen.
De estas chiquitinas. Y nos ponía ahí mi abuela a los 4 nietos, a mí, a mi hermana y a mi primo, y veíamos la procesión como si eso fuera el mayor espectáculo del mundo. Nos quedábamos embobados con la procesión, porque todavía eso tiene buenas funciones, ¿eh? La verdad que sí. Y luego, pues nada, los dulces, por supuesto, las flores, que no podemos tener un dulce más bonito, las flores manchegas con las hojuelas, las torrijas, bueno, o sea,
qué rico todo, María. María, yo soy muy cocinilla, no estoy a tu altura, pero soy cocinilla. De hecho, el más Masterchef de COPE lo gané yo, le gané a Juanma Castaño en la final y de verdad, no, lo digo de verdad, le gané a Juanma en la final, pero estoy pensando que necesito ideas para Nochevieja, a ver qué ideas me das.
Bueno, pues a ver, yo te puedo dar algunas de las que hice en Nochebuena, porque nosotros en Nochevieja todavía yo estoy pensando a ver qué plan tengo, porque con esto del COVID la verdad es que no sabemos cómo vamos a llegar a Nochevieja, está todo el mundo malo, así que en Nochebuena yo hice de así principal, pues hicimos en casa unas alcachofas fritas, que la verdad es que eso está buenísimo. Las alcachofas es como que las tenemos un poco olvidadas, pero para mí la alcachofa es, bueno, un platazo, o sea, las alcachofas simplemente sin nada ya están buenas, bien fritas, las abres.
Estoy de acuerdo, Mariano, la alcachofa de comer, no la alcachofa de la que hablas.
Ya, pues, efectivamente. Palabra polisémica, qué maravilla. una preguntilla más, si sí, puede ser.
Claro.
¿Cuáles son tus planes para el año que viene? ¿Qué es lo que tienes pensado, tus proyectos?
Pues yo ahora mismo me estoy formando como sumiller, creo que soy manchega y hay muy poca gente que sepa cocina y sepa vender vino con un plato. así que yo creo que es un puntazo el tema de saber de vinos, siendo, bueno, yo creo que todo chef tiene que saber algo de vinos. Sí, creo que es algo fundamental. No vale de nada un plato sin un buen vino y un buen vino sin un buen plato.
Está claro.
Así que va complementado. Entonces estoy con mi curso de sommelier profesional, que me graduó en marzo, y en mayo me voy a continuar mis estudios de cocina en el Basque Culinary Center en San Sebastián, como me quedé tercera en el programa. Es un curso allí de 10 semanas que tengo, a un máster de técnicas culinarias, y la verdad es que tengo muchísimas ganas. Así que este año terminaré bien formada en vinos y en cocina, y muchas cositas que tengo en mente preparadas.
De mayor queremos ser como tú.
No, yo de mayor no.
Envidia.
Me está dando muchísima envidia, porque yo hablé con María en la mañana de Nochebuena, le pregunté qué iba a hacer, qué receta.
Ah, que le preguntaste el menú a ella. ¡Qué bueno!
No, hombre, yo le dije que estaba haciendo unas paletillas de cordero a baja temperatura. Que las
Eso me contaste a mí.
Que las tenía puestas 22 horas en el runner. Y María me dijo que iba a hacer unos carabineros al ajillo, que conforme me estaba contando la receta estaba empezando a salivar.
Sí, porque es verdad. Mirad, normalmente siempre nos ponemos los carabineros a la plancha y las gambas al ajillo. Y yo creo que un carabinero bien hecho al ajillo...
Es una maravilla.
¿No? Pues eso fue el platazo de la noche, los carabineros al ajillo. Y además, un truco os doy. Los carabineros los tenéis que hacer entero. Le quitáis lo que son las pieles del cuerpo, pero no lo desmontáis, lo dejáis igual. Lo dejáis igual, porque si no, ya sabéis que el carabinero la cabeza se va todos jugos.
Tomo nota.
Con ese aceite, lo tenéis que guardar, ese aceite del ajillo lo tenéis que guardar, y luego al día siguiente os hacéis unos huevos con unas gulas y unos
tapones. Por favor.
Por favor.
Dejaros el almuerzo ya.
Madre mía, qué amor, por Dios, en fin.
Eso lo hacéis ya para Nochevieja.
Vale, eso ya lo haremos para Nochevieja. María, muchísimas gracias por haber entrado en este programa del Muñidor de la COPE. Nada, ha sido todo un honor que estés con nosotros
un lujo.
En la mañana de
el
hoy.
El honor ha sido mío.
Y nada, y lo dicho, cuando quieras, aquí nos tienes. Hoy nosotros tenemos para almorzar unas palmeritas de jamón, yor y queso y unas torrijas, ¿sabes? Y regado con vino dulce, vino de misa.
¿Sabes? Oye, ¿qué te crees? Que eso está fenomenal, ¿eh?
Ay, que aquí esto es, todos los programas se almuerza en el Muñidor.
No, pero es que a la próxima, en vez de llamarme por teléfono, me tenéis que invitar allí.
¿Eh? Estás invitada cuando quieras. Cuando quieras,
con unos carabineros ya.
Bueno, María, muchísimas gracias.
Encantada, gracias.
Un fuerte abrazo.
Un placer.
Adiós. Sigue nuestro amigo Alfonso por ahí. Alfonso.
Deja correr la música.
Está cantando, está cantando. Escucha, Alfonso.
No sabes cómo tenemos hoy al Mafán.
No aprendemos.
Hay que disfrutar la música.
O sea, sí, sí, hay que disfrutar la música, pero es que no sabes cómo lo tenemos. O sea, es que
no. No, no me digáis que no os gusta lo que estoy poniendo.
Estamos. Parece el cristal como un pez.
Estamos aquí con los villancicos.
Bueno, una cosita, nos queda todavía tiempo, pero yo quiero pedirle a Alfonso Doblado que brevemente, como le caracteriza a él, en 10-15 minutos nos felicite la Navidad.
O 20.
Lo breve sí, bueno, ya sabes.
Desde el balcón celestial, por supuesto.
Dime.
Desde el balcón celestial de... De la ciudad de la cerámica.
Estoy muerto todavía. Es una metáfora para cuando te mueras, ¿no? ¿Qué queréis? A ver,
cuéntanos qué tal por ahí, por la ciudad de la cerámica, que nos echas de menos, no nos echas de menos, macho, ¿qué pasa?
Bueno, algunos sí y otros no.
¡Qué chulo! ¡Qué sinvergüenza eres!
A Ciudad Real siempre está en mi corazón, esté donde esté mi cuerpo.
Echar de menos las torrijas.
Y a los amigos, claro, también. A los que los amigos no, claro.
Ah, claro. Aquí tengo alguno que me está sacando brillo a la cabeza.
Bueno, Alfonso, pues ha sido un placer tenerte aquí con nosotros.
Escucha, que solamente ha estado un minuto y medio.
Ya,
ha
pero.
Ha sido mutuo, por eso
están esperando los chicos de la tertulia.
Ah, vale. Alfonso, un fuerte abrazo y nos vemos.
Fuerte abrazo. Feliz entrada y salida del año.
Igualmente.
Feliz año.
Adiós.
Llévame más cerca, llévame con él. Yo quiero tocarlo, yo quiero saber. Porque cuando mira me siento tan bien. Que niño tan lindo, yo no quiero ver. Llévame más cerca, llévame con él. Yo quiero tocarlo, yo quiero saber. Porque cuando mira me siento tan bien.
He Estrella de Oriente que va pa' Belén, alumbra el camino que yo voy también, que estoy deseando llegar al portal. Estrella, estrellita, llévame hasta allá. Qué niño tan lindo, yo lo quiero ver.
Pues creo que nuestro amigo José Manuel Fernández Almazán ha llamado ya a nuestros invitados de la tertulia.
Dos grandes invitados, además.
Y dos grandes amigos y hermanos.
Y hermanos.
Por la parte que me corresponde.
Que nos corresponde.
Que nos corresponde. En primer lugar, don Antonio Vich, presidente de la Asociación de Belenistas de Ciudad Real. Muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Buenos días, Rey Melchor.
Buenos días.
Y el otro que he invitado de hoy es también amigo, Jorge González Rivas. Don Jorge, muy buenos días.
Buenos días, Checho, y buenos días a todos.
Buenos días, Jorge.
Bueno, Antonio es el presidente de la maravillosa creación que han hecho la Asociación de Belenes, de Belenistas en Ciudad Real, que es algo, ha sido algo brutal.
Espectacular.
Es algo que...
Maravilloso.
No, quien no haya ido a verlo, por favor, que se acerque a verlo, que es necesario y digno de ver. Y Jorge es el representante y organizador del Belén de la Hermandad del Prendimiento, que ha ganado el primer premio de Belenes a nivel prolocal. Vamos a empezar por Antonio. ¿Cuándo surge la idea de hacer la ciudad amurallada de Ciudad Real, Antonio?
Pues allá por el mes de marzo.
¡Jo!
Tuvimos la oportunidad, después de las limitaciones ya conocidas y célebres, después de las navidades del año pasado, cuando sabéis que el 20 de diciembre el Belén municipal, el Belén de la Esperanza, pues tuvo que ser cerrado al público por el, bueno, pues por las medidas decretadas al entrar a nivel 3, y en marzo, pues cuando ya nos pudimos reunir por primera vez después de esas semanas en las que no pudimos hacerlo, pues entramos de lleno en la planificación de una campaña donde se celebra el décimo aniversario de la asociación, y queríamos hacer algo extraordinario, algo único, algo muy original, y teniendo encima de la mesa las conmemoraciones históricas tanto de los 600 años de la concesión del privilegio del título de la ciudad por parte de Juan II de Castilla, y que en el mes de noviembre se iba a celebrar y ya se ha celebrado los 800 años del nacimiento de nuestro fundador Alfonso X el Sabio, pues bueno, la verdad es que desde un principio, aunque la idea era muy buena y extraordinaria, sabíamos el trabajo que iba a conllevar, y fue desde entonces cuando, bueno, empezamos a primero unos meses a estudiar pues muchísima bibliografía, muchísima documentación histórica, muchas crónicas, y a partir de ahí pues 6-7 meses de muchísimo trabajo de taller para preparar pues todo lo que se expone en el Belén Monumental.
Y Jorge, ¿y vosotros cuándo empezasteis a montar esa maravilla que habéis montado en la parroquia de Los Ángeles? ¿O cómo empieza a surgir la idea?
Es verdad que nos tenemos que remontar hace 3 años, que es cuando se inicia un poco este proyecto y que se va culminando año a año, y que quizás este año, pues por la espectacularidad ya de alcanzar el tamaño máximo de los 15 metros que las características de la parroquia nos ofrecen, pues sí que se ve un poco un resultado ya, o se empieza a vislumbrar un poco aquella idea que surgió hace 3 años. Entonces nosotros año a año, una vez que pasa el verano, o incluso hay veces que plenas ferias, pues empezamos a hablar de distintas incorporaciones que se pueden hacer, restauraciones de alguna casa que hay que dar una vuelta, y ver pues precisamente eso, a lo que nos vamos a enfrentar con las partes nuevas e incorporaciones que se realizan en el montaje.
Muy bien. Esta es una pregunta para los dos. Primero, por ejemplo, Jorge, como has empezado segundo. ¿Qué es lo más complicado que habéis tenido durante el montaje del Belén en estas semanas y en estos meses?
Pues nosotros quizás la mayor dificultad que tenemos, y en esto a lo mejor Antonio me dará la razón, es que nosotros no montamos el Belén en un sitio, por así decirlo, normal. Es verdad que lo montamos
en los sitios, las parroquias son los sitios donde debe de haber primeramente un Belén, claro está. Pero sí que es verdad que el culto y el día a día de la vorágine de una parroquia tiene pues muchos tipos de actividades, muchos tipos de horarios y celebraciones. Entonces, bueno, pues se interrumpen mucho esos montajes que se tienen que realizar prácticamente como si de duendes se trataran.
Normal.
Ese es el hándicap más importante.
El tiempo, ¿verdad? Sí, sí. ¿Antonio?
Sí, totalmente de acuerdo con mi amigo y hermano Jorge. Los montajes en las iglesias, que efectivamente es el sitio principal de donde tendría que partir todas las rutas de belenes de las ciudades o las iglesias, pero es cierto que es muy muy complejo por los horarios de cultos y demás, y sobre todo el tratar de no molestar en ningún momento en las parroquias, ¿no? En relación con el Belén monumental, quizás lo más complicado, tanto de la idea en su concepción, en su proyecto y en su ejecución, era hacer que el Señor naciera en nuestra ciudad este año. Y cuando digo eso, era intentar balancear la espectacularidad de una recreación histórica como es la Ciudad Real, que todos habéis visto, con sus 8 murallas, con su Alcázar Real, los 3 templos conocidos, con un castillo de Calatrava la Nueva imponente y demás, que eso en ningún momento eclipsara realmente el nacimiento del Señor, con todos los pasajes bíblicos que hay alrededor de él, de manera que no fuera un Belén en torno a una ciudad real medieval, sino que el Señor naciera en los tiempos de esplendor de nuestra ciudad en el siglo XV.
Genial, yo que también quiero lanzaros una pregunta también a los dos, y es un poquito al hilo de lo que estaba comentando Antonio. Yo imagino que os ponéis a planificar, os ponéis a organizar el Belén, de qué vais la temática, pero aparte de lo que es el nacimiento, que lógicamente es lo principal del Belén, ¿qué no puede faltar en un buen Belén?
Jorge, adelante.
Venga.
Dale paso tú, Antonio.
Es un profesional.
Bueno, claro. A ver, obviamente, como bien dices, lo más importante es el nacimiento, ¿no? Pero yo creo que en nuestro caso, que es un proyecto con una vocación pues puramente catequética, que prima mucho por encima, pues quizás sea el mensaje. Hay que buscar que el mensaje llegue al espectador, y para eso valernos de todas las distintas disciplinas que un belenista debe de controlar, en cuanto a que todo es sensorial, todo es tienes que hacer la puesta en escena, incluso meterte en lo que vas a ofrecer al que está contemplando el Belén, y principalmente es eso, o sea, tiene que tener mensaje. Por encima de figuras y demás, el Belén tiene que tener mensaje.
Sí, yo también estoy de acuerdo, y bueno, hilándolo un poco a la contestación de la anterior pregunta, al final el belenista pues tiene una labor catequética y una labor, somos una labor evangélica, digamos, ¿no? Entonces, sí que hay que tener, yo creo que mucho rigor a la hora de escenificar los pasajes bíblicos, para, bueno, pues dar fe del misterio de la encarnación del Señor con todos los pasajes que acontecieron desde la Anunciación de María, y bueno, pues servir de una forma plástica a comprender y a entender la importancia de aquellos hechos tan importantes, que fue nada más y nada menos que la llegada del Salvador del mundo, ¿no?
Bueno, quizás esta pregunta quizás más para Antonio, por el tema del Belén monumental. ¿Cuánta gente suele pasar diariamente por el Belén, así a nivel global o durante toda la Navidad? ¿Tenéis datos o es algo aproximado?
Antes de que conteste Antonio, yo el día de Navidad pasé por la puerta del Belén.
¿Del casino?
Del casino, y la cola llegaba, se salía por el paso de cebra
al Museo Provincial.
Al Museo Provincial. Yo ahí dejo el dato.
Ahí está, ¿tenéis datos o es algo aproximado?
Sí, la verdad es
Uy, Antonio, no te oímos.
Sí, a ver.
Ahora sí.
Sí, están siendo increíbles las visitas, el número de visitas. No lo conocemos a ciencia cierta porque no tenemos una persona, digamos, aforando el recinto en un horario que, como sabéis, es muy amplio, durante más de un mes desde que se inaugura el día 5, pero estamos hablando aproximadamente, que estamos superando días que superan las 2.000 personas al día. Uy, en el casino.
Y escucha, aunque Jorge lo puedes decir, porque aunque la iglesia, no sé, Jorge, ¿tiene un horario especial la iglesia para ir a ver el Belén?
Nosotros lo que tenemos es un horario de lunes a domingo de 6 a 8 y media de la tarde.
¿Y lleváis algún tipo de control de personas que han ido a ver el Belén?
Pues aproximadamente, a ver, somos varias personas las que realizamos también las tareas de custodia del Belén y de control, pues gente de la parroquia, gente incluso del propio montaje, y sí que nos llama la atención que hasta incluso estos dos días que hemos tenido después de Navidad, o sea, propiamente el 25, la tarde del 25 y el día 26, que sabéis que hizo un tiempo un poco
complicado, sí,
pues no hubo ningún momento en el que no hubiera un par de familias viendo el Belén. Es cierto que las cosas también ayudan y hacen que la gente se motive, pues porque hay tradición de visitar los belenes.
Y ahora yo voy a hacer una pregunta a los dos. ¿Es tan fácil como recogéis y ya estáis pensando para el año que viene? ¿Jorge?
Yo creo que mientras que montamos. Es verdad que la gente cuando está montando ya está pensando en cosas. Y luego también, como decía antes, no solamente el apoyo de la gente de la parroquia, de los distintos grupos, pues hay días que están allí, claro, pues cuando una de las personas del equipo realiza un turno de guardia de una tarde y demás, pues no es de extrañar que esa tarde recibas un mensaje, un WhatsApp, te manda la foto. Mira, yo creo que aquí encajaría, y dice, madre mía, si no lo hemos desmontado. Pero sí que es verdad que la ilusión es constante. Y eso es bueno, eso es que está vivo.
Antonio.
Es así. Muchas veces en el propio montaje ya te estás dando cuenta o de ideas que puedas desarrollar de una forma distinta para otro Belén. Nosotros en este caso estamos muy contentos por el público que está yendo a ver el Belén, que les doy las gracias de corazón en nombre de toda la asociación, porque bueno, pues como a todo belenista o a cualquier artista, pues lo más bonito es compartir su obra, la que le ha dedicado tanto tiempo, tanta ilusión, tanto cariño, tanto trabajo, pues con todo el mundo, y que la gente al final salga con un pellizco, ¿no? Que yo creo que está sucediendo este año. La gente sale muy muy emocionada. Entonces, a partir de ahí, pues ya estamos trabajando en la idea del Belén del año que viene, porque bueno, si bien es muy bueno que el de este año haya gustado tanto, pues lógicamente pone el nivel pues alto para volver a sorprender y que la gente pues también quede encantada con el Belén del año que viene. Para eso hay un año por delante y bueno, pues el esfuerzo seguro que se va a realizar. Cerrando también la pregunta anterior, como ha dicho Jorge, lo más bonito de esto es ver que Ciudad Real vive el Belén. Es decir, a mí me alegra muchísimo y aprovecho la ocasión para felicitar a Jorge, a Jesús, a toda la hermandad del prendimiento y la acción pastoral Pilar Los Ángeles por el maravilloso Belén que desde hace 3 años están montando y que este año pues ha ganado el primer premio. Y creo que debe de ser ejemplo para muchas hermandades, para muchas entidades, para muchas asociaciones, que yo tengo la confianza de que poco a poco se van a ir incorporando, porque ven que Ciudad Real se vuelca con esta tradición y que bueno, pues en torno a la ruta de Belénes, pues la verdad es que es una bendición ver a la familia recorriendo la ciudad y el ambiente de Navidad que yo le otorga.
Antonio, me has puesto fácil la última pregunta, ¿vale? Porque quiero hacerle una pregunta a Jorge, como ganadores del primer premio del concurso de este año, y es que me gustaría saber qué es lo que ellos creen que ha valorado más las características de su Belén el jurado. Si ha sido las imágenes, pues todo el montaje, el paisaje, la música, lo que vosotros destacaríais de vuestro Belén.
¿Del mío o el de Jorge?
De Jorge, como ganador, como digo, del primer premio del concurso de este año.
Bueno, entonces me resulta mucho más fácil, porque a mí hablar de los montajes de uno, creo que deben de ser los demás los que den su opinión. Te lo agradezco que sea así. El Belén de la parroquia de Los Ángeles es una auténtica delicia. Tiene un tratamiento y tiene unas técnicas aplicadas muy avanzadas belenistas en la recreación paisajística, en la recreación de las edificaciones y de los núcleos urbanos típicos hebreos, una iluminación como yo creo que hay pocos en Ciudad Real, muy cuidada y muy acertada. Las figuras son del gran imaginero José Luis Mayo, en un tamaño muy importante. Estamos hablando de figuras de 24 centímetros, el nacimiento de palillo. En fin, aparte que es un Belén cerrado, como todos sabéis, es un gran diorama de 15 metros por casi 2 metros de fondo. Y que, bueno, yo creo que tiene una originalidad porque, bueno, ese tipo de montajes que en Andalucía se prodigan mucho, pues aquí yo creo que le dan una frescura al mundo del Belén muy notable. Y bueno, ya digo,
entonces, bien merecido primer premio.
Y Jorge, vosotros, ¿qué es lo que habéis visto en vuestro? ¿Qué es lo que desaltarías para haber ganado este primer premio, como ha dicho Cristina, Jorge?
¿Y qué más les ha costado montar?
Venga, esas dos.
Pues a ver, lo que resaltaría del primer premio, obviamente, pues para todo el mundo no encaja de la misma manera, porque cada persona tiene su idiosincrasia a la hora de valorar el tema de los premios y los concursos, pero como bien decíamos antes, son 3 años, es un proyecto que tiene su coste y es importante lo que se va adquiriendo en cuanto a materiales y la adquisición de nuevas figuras, aunque luego hay cierto patrimonio que hermanos ceden muy gustosamente año a año. Entonces, bueno, pues dentro de la coordinación un poco del Belén, pues fue un poco también desde la propia parroquia lo que vieron, pues que era un puntillo a su favor en cuanto a que el premio pues es una ayuda a la hora de afrontar este tipo de proyectos.
Entonces, totalmente.
Bueno, pues, y luego, totalmente. Pues para el grupo, pues un motivo de alegría, ¿no? Que, bueno, la alegría, yo siempre digo una cosa, y es que el premio es tener un Belén, sea como sea, el tener un Belén ya es un premio. Y luego tienes un Belén de estas características, pues obviamente ya es un premio mayor, ¿no? Y si, bueno, pues si otros luego lo ven como merecedor de premio, pues entonces ya es redondo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es importante también. Yo creo que en la potenciación del concurso, en este tipo de actividades, y como decía Antonio, un poco en su faceta de presidente, que cada vez haya más, ¿no? Que haya más y ganamos todos. Gana el Belén y ganamos las personas que nos gusta este mundo del Belén, porque tenemos una cada vez una rica y más amplia ruta donde poder ir a disfrutar.
Así es, Jorge. Y ya, solamente quiero que me contestéis, ¿sí o no? Antonio, ¿vamos a tener Semana Santa?
Sí.
Jorge, ¿vamos a tener Semana Santa?
Sí, claro. En la calle no lo sé.
En la calle. Vamos a reformar otra vez la pregunta.
Debate.
Te acabas de ir de la calle Toledo directamente a la calle Esperanza, sí, claro. ¿Sabes?
Me acabo de llevar un zasca en toda la regla, ¿sabes? ¡Zasca! ¿Vamos a tener Semana Santa en la calle, Antonio?
Yo creo que sí, estoy convencido de que sí. Como solamente se puede decir sí o no, soy optimista. Realmente, y creo que lo que está pasando, por lo menos quiero pensar que es uno de los últimos coletazos del virus, sí. Y que en primavera vamos a tener una situación mucho mejor que la que hemos tenido, parecida a la que podríamos haber tenido en verano y en septiembre de este año.
Jorge, ¿vamos a tener Semana Santa en la calle, sí o no?
Pues sí, claro, esperemos que sí.
Pues chicos, muchísimas gracias por haber participado en este programa especial del Muñidor de la COPE. Aquí tenéis vuestra casa para lo que queráis y cuando nos necesitéis, ahí estaremos. Muchísimas gracias a los dos, chicos.
Un abrazo, hermanos.
Muchas gracias y enhorabuena a los dos.
Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte y feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad.
¿Con qué nos va a deleitar el Mazán?
¡Oh, qué bonito!
El clasicazo de los clásicos.
Estoy viendo a Rafael detrás de la pecera. Al otro lado de la tercera estoy viendo a Rafael ahora mismo.
El camino que lleva a Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su viejo zurrón. Ro-pom-pom-pom, ro-pom-pom-pom. Ha nacido en un portal de Belén el niño Dios.
Magnífico.
Aquí estoy amamantando a mi niño.
Bueno,
aquí pues, a la voz.
Pues.
Feliz Día de los Santos Inocentes.
No, no sé si han cogido la inocentada. Imagino que sí.
Ha habido varias.
Reescuchen
¿eh?
El programa.
Ha habido muchas.
Ha habido varias.
Ha habido, pero ha habido una sobre todo que es una. Que la gente es. De hecho, ya me han mandado algún mensaje de. Esto es verdad. Ya estoy desmintiendo que no.
Pues chicos, feliz año nuevo. Feliz Navidad.
Igualmente.
Feliz 2022 y que acabe esto ya, que ya está bien.
Venga, va, una última pregunta a todos los que estamos aquí.
Venga.
Un recuerdo de las semanas de Navidad. José Manuel.
Toma, mío.
Mariah Carey, es que la voy a aborrecer, lo juro por Dios.
A la Mariah Carey.
Voy a aborrecer este villancico de tantas veces que lo he escuchado.
¿Quién le pone más? Este es Rafael.
Yo creo que me gusta más este.
Sí, sí, se viene arriba, se viene arriba.
Almazán, deja de bailar.
Escucha.
Está en modo gogo.
Escucha. Yo todo lo que necesito en Navidad es a vosotros y a mis oyentes.
Qué bonito.
Qué bonito. Oh. Y con lo mal que te caíamos al principio, ¿eh?
Y ahora.
Se prolonga el tiempo.
Venga, un recuerdo.
Venga, dale tú.
¿Empiezo yo?
Sí.
Pues yo mi maravilloso recuerdo no va a ser nada de... No, sí. Para mí el recuerdo es la Nochebuena, son los maitines en Villanueva de los Infantes. ¿Sabéis lo que es los maitines?
No.
En Villanueva de los Infantes la Nochebuena no se celebra en familia.
¿No?
No, se celebra con tus amigos.
¿A lo de las cocinillas?
Al revés.
Correcto.
Al revés.
Nosotros en Nochebuena te juntabas con tu grupo de amigos, te ibas a un corralón, a una cocinilla, y ahí pasabas la tarde, después te ibas a la Misa del Gallo, después te recorrías todo el pueblo cocinilla por cocinilla, y pasabas hasta que amanecía con tus amigos. No pasabas la Navidad en familia. Ajá. Y eso era muy curioso, y para mí ese recuerdo, que hace poco lo recordábamos en el grupo de los pillacachos de infantes, pues es el que tengo.
Mariano.
Yo mi recuerdo fundamental es la llamada a mis tíos en la cabina de las terreras porque no teníamos teléfono. Yo creo que fuimos la última familia de Ciudad Real en tener teléfono fijo. Y sin duda esas noches a las 11 el día 24 en las terreras con un frío de narices, ese es mi recuerdo de Nochebuena siempre.
¿Cris?
Yo tengo muchos recuerdos, especialmente porque siempre vivía la Navidad en mi pueblo, que por cierto...
Belmonte.
Sí, José Manuel, nos has copiado. En Belmonte también se hace eso. Pero mira, tengo el recuerdo que no se pierde la tradición en casa y esta Nochebuena lo hemos vuelto a hacer. Podemos comer todo lo que queramos, pero siempre se acaba con un buen consomé, un buen caldito,
qué rico.
Que eso revive a cualquiera.
Chechu, cuéntanos.
¿Con cuál? ¿Cuando lo recibe arriba o lo entorno?
El que más te llene.
Bueno, en el torno, cuando yo vivía en el torno, yo recuerdo que siempre que nos daban las vacaciones, el día 24 salíamos todos los niños a recoger el aguinaldo, y lo que nos íbamos por todo el pueblo a coger el aguinaldo, y lo que y lo que recaudábamos se lo dábamos a la iglesia.
Ah, qué bonito.
Luego nos íbamos a cenar a casa de unos amigos de mis padres, de Salva y de Custodia. Cenábamos allí, después de cenar nos íbamos a la Misa del Gallo. Volvíamos otra vez a la casa, entonces los padres a sus cosas, y me acuerdo que Alejandro y yo nos metíamos a poder jugar, éramos niños. Y luego en Nochevieja siempre íbamos a casa de mi tía Pradito, que ahora está un poquito delicada, la pobre, y nos íbamos a cenar allá en Nochevieja en Porzuna.
Porzuna.
Y luego ya las de Ciudad Real solamente las puedo contar en la bitácora del Genovés.
Un clásico.
Bueno, y para el 2022, ¿qué? En una palabra, Cristina, una palabra.
Qué difícil me lo pones.
Ya llevas dos.
Si es que me voy a repetir, que quiero esperanza.
Venga, esperanza.
Yo voy a decir tres. Semana Santa en la calle, sí.
Qué buena.
Pero es que aquí ya no hay debate el próximo día.
Llegará. Llegará. Vida. Lo digo rápido porque se llegará. Llegará el momento que la pandemia toca su fin.
Espérate, que quiero hablar de comunitiva de ayer.
¿Quieres decir algo? No.
Se nos ha ido.
¿Cuál es la palabra que no te escucha, Mariano?
Llegará.
Llegará, vale.
¿Y la tuya?
La mía es... Torrijas.
¡Qué rica!
¡Toma ya!
Pues ahora sí que nos vamos, pero como hemos dicho antes, en los estudios de COPE hoy se ha almorzado bien.
Muy bien.
Y todo ello bien regado. Cristina ha traído unas maravillosísimas torrijas.
Ponme nota que el otro día no las probaste.
10.
El chef.
Ya está. No tengo nada más que objetar. Las palmeritas de jamón, yoli y queso, que eso es un aperitivo facilísimo.
Riquísimas, buenísimas.
Y todo ello regado con...
una botella que estaba llena y ya no.
Exactamente, de vino de mesa. Y esto ha sido... todo el día de hoy en el Muñidor de la COPE, José Manuel.
Bueno, pues. Adiós, adiós.
Fuerte abrazo para todos y feliz año nuevo.
¡Feliz año nuevo!
Y hasta aquí hemos llegado en este especial del Muñidor de COPE Ciudad Real. Voy a cambiar mi palabra. Voy a decir dos. Salud y felicidad para todos ustedes. Nuestros mejores deseos para el año nuevo. Disfruten de la Nochevieja. Y como les digo siempre, sean felices.